Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenos días. El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de informativos Fin de Semana COPE, que madruga para contar noticias. Hasta las 8:30, información y análisis que nos va a llevar en primer lugar de nuevo a Andalucía, donde la supuesta paz firmada entre el PSOE e Izquierda Unida lo único que ha hecho es dar más alas a este último partido. Y es que después de que la presidenta andaluza Susana Díaz salvara el gobierno devolviendo las competencias de adjudicación de vivienda a la Consejería de Fomento, la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer, de Izquierda Unida, aseguraba ayer en su cuenta de Twitter que iban a alojar a 9 familias más de la Corral Utopía de Sevilla ahora que volvían a tener esa competencia. De esta forma, los socios del gobierno andaluz siguen tensando la cuerda, dando ahora vivienda a 17 familias, pese a que los socialistas insisten que el acuerdo firmado entre ambos solo contemplaba realojar a 8. El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maillo, se felicitaba ayer por haber conseguido lo que querían. Dice que una vez recuperadas las competencias, ha regresado la normalidad.
No, todo está igual porque la actuación de la Consejería de Fomento y Vivienda sigue adelante. Por tanto, lo que ha variado ha sido una actuación que no tenía que haberse producido nunca y una actuación que se ha rectificado, ¿no?
Postura la de Izquierda Unida, defendida y apoyada por la dirección nacional. Ayer su líder, Cayo Lara, apoyaba a Maillo en un acto en Málaga. Allí decía que el decreto firmado por la presidenta Susana Díaz demuestra que la Consejería de Vivienda, en sus manos, ha actuado siempre conforme a la ley.
La restitución de las competencias de nuestra consejera lo que ha venido a determinar es que la actuación ha sido legal, ha sido justa y ha sido verdadera.
Desde el PSOE andaluz, su secretario de organización, Juan Cornejo, ha asegurado que ha quedado claro, tras ese acuerdo alcanzado entre los socialistas andaluces e Izquierda Unida, que se ha cumplido la legalidad y que se garantiza la igualdad de oportunidades.
En ningún momento se ha planteado abandono de ningún gobierno de coalición. Hemos concurrido ambas formaciones en la verdad y hemos concurrido ambas formaciones cuál es la solución. Y ese es el acuerdo producido, que no es sino cumplir la legalidad y dar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, pues no lo ven así en el Partido Popular Andaluz, que creen que Susana Díaz ha hecho un ridículo espantoso con esta situación y que la solución final, devolviendo esas competencias de nuevo a la consejería en manos de Izquierda Unida, demuestra que el gobierno de los socialistas es rehén de un partido radical. María Dolores López es la secretaria del PP Andaluz.
¿Hasta cuándo va a seguir usted siendo rehén de un partido radical? ¿Hasta cuándo va a seguir usted guardando silencio? ¿Hasta cuándo va a seguir usted huyendo de los problemas de Andalucía?
Y nosotros añadimos otro hasta cuándo. ¿Hasta cuándo este parche va a servir para mantener el gobierno entre PSOE e Izquierda Unida en Andalucía? Porque está claro que lo que ha sucedido en estas últimas 48 horas solo da más alas a Izquierda Unida, que ahora se siente mucho más fuerte en ese gobierno andaluz. Las últimas horas nos dejan también un mensaje del ministro de Economía, Luis de Guindos, desde Washington. Allí ha respondido al Fondo Monetario Internacional, que alertaba del peligro de deflación en nuestro país. Asegura de Guindos que no existe ese peligro.
No existe realmente un riesgo de deflación, ni en Europa ni en España. Lo que hay es una situación de baja inflación que todavía no ha afectado a lo que son las expectativas de los agentes económicos, que tiene sus ventajas, pero que también tiene algunos aspectos que lógicamente hay que vigilar.
Por lo demás, Mariano Rajoy presentaba ayer a su candidato a las elecciones europeas y justificaba que haya tardado tanto tiempo en desvelar el nombre del número uno de esas listas populares.
¿Qué hay del candidato del Partido Popular a las europeas? ¿Por qué no lo presentan ya? ¿Por qué tardan tanto? Hemos reservado lo mejor para el final.
Y eso, lo mejor es Miguel Arias Cañete, lo ha reservado, decía Mariano Rajoy, para el final, y añadía además que ha optado por el candidato que más temen los socialistas.
Miguel es, y lo sabéis todos, el mejor candidato que podíamos elegir. El mejor. Es verdad que es el candidato que algunos, ya sabéis quiénes, no querían ver ni en pintura.
Miguel Arias Cañete, por su parte, agradecía a Mariano Rajoy, entre bromas, ser tan previsible, ya que estaba en todas las quinielas. Cañete aprovechaba además ese acto de presentación de la lista del PP para atacar a su contrincante, Elena Valenciano, y ponía al Partido Popular como referente de un partido serio que responde a los problemas de la gente.
Es la hora de la gente seria, es la hora del Partido Popular Europeo y es la hora que el Partido Popular tenga una victoria en España para contribuir a ese Partido Popular Europeo.
Y hay también hoy episodio catalán, y es que uno de los asesores del presidente catalán, de Artur Mas, el catedrático de Ciencia Política y miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Ferran Requejo, aseguraba que no habrá referéndum por la falta de acuerdo con el gobierno.
Es bastante probable que la consulta no se pueda hacer. Como mínimo desde el Consejo lo que hemos hecho es desaconsejar que se hagan consultas si no hay un marco legal claro. No se puede hacer sin todas las garantías legales y procedimentales para que no puedan deslegitimar el resultado de la consulta.
Es domingo 13 de abril, domingo de Ramos. Hay más noticias que repasamos ya con Juanma Rodríguez y Ana Palacios.
Un incendio forestal de nivel 1 se ha declarado este sábado en la zona de Escubels, en Ibiza. Las fuertes rachas de viento están dificultando su extinción. Muchas casas se encuentran en peligro debido a su proximidad y 100 personas han tenido que ser desalojadas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha amenazado a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, con consecuencias adicionales si Rusia no actúa para rebajar la tensión en el este de Ucrania después de que los activistas prorrusos tomaran 3 comisarías y un edificio oficial en esa zona.
El copiloto del vuelo de Malaysia Airlines, desaparecido hace más de un mes con 239 personas a bordo, trató de hacer una llamada con su teléfono móvil justo antes de que el avión desapareciera de los radares. La llamada se cortó, probablemente porque el aparato se alejó súbitamente de la antena de telecomunicaciones.
Al menos 40 personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, y 7 han sido detenidas tras los enfrentamientos ocurridos en Roma después de que un grupo de manifestantes que reclamaban el derecho a una vivienda lanzara botellas y petardos contra la policía.
El ministro de Asuntos Exteriores francés, Laurent Fabius, se ha reunido con el presidente cubano, Raúl Castro. Es la primera visita que realiza la isla un ministro francés en 30 años. Fabius ha explicado que durante su encuentro han hablado de derechos humanos y también de reformas de mercado en Cuba.
El rey viaja a Abu Dhabi en una visita oficial a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, a la que le acompaña 4 ministros y una quincena de empresarios, y en la que impulsará la cooperación política y los proyectos españoles en sectores como infraestructuras, defensa y energías renovables.
Y 7 personas han perdido la vida en los 5 accidentes mortales ocurridos en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 8 de la tarde del sábado.
Vamos a buscar también la previsión del tiempo para este domingo.
Mejora con respecto a ayer, lo notamos incluso en las temperaturas, que suben hasta 3 grados. Eso sí, aún en alerta por fuertes vientos y lluvias en Canarias, especialmente en las islas de La Palma y El Hierro. En el norte peninsular amanecen con cielos cubiertos y con posibilidad de alguna lluvia localmente fuerte, algo que a lo largo del día irá remitiendo. En el resto del país, cielos cubiertos pero sin lluvias. Las máximas 29 grados en Granada y mínimas 4 en Burgos.
Son las 6 y 8, las 5 y 8 en Canarias.
En COPE trabajamos para que estés al tanto de la última hora.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Como la última hora de las negociaciones, COPE Sevilla,
Macolada. Pues tenemos una última hora, como decir, la crisis entre PSOE e Izquierda Unida se agrava.
Ángel Espósito.
España sigue siendo el país con la tasa más alta de abandono escolar según datos de Eurostat.
Casi uno de cada 5 estudiantes entre 18 y 24 años dejaron los estudios en nuestro país en 2000.
Juan Antonio Alcalá.
Bombazo, Real Madrid, Bayern de Múnich, primero en el Santiago Bernabéu, y bombazo también y lío Courtois, Atlético de Madrid,
COPE. Chelsea. Informado.
Ana, ¿cuánto tarda Antidex en cambiar la bañera por un sistema de ducha integral antideslizante? ¿24 horas?
Mucho menos, una cuarta parte de ese tiempo. Solo 6 horas.
¿Y las obras?
Ninguna. Antidex se instala sin obras.
¿Y aún hay más?
Claro, además te regalamos una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Cierre en falso de la crisis de gobierno en Andalucía. Izquierda Unida saca pecho después de conseguir recuperar las competencias de adjudicación de vivienda para su consejera, tanto que ha anunciado el realojo de 9 familias más de la Corrala Utopía de Sevilla, lo que se interpreta como un nuevo desplante a los socialistas con los que gobiernan Daniel Trigo.
Aunque ha bajado la tensión, el pulso continúa entre PSOE e Izquierda Unida en materia de vivienda. Tras conocerse el acuerdo que devolvía las competencias en esta materia a la coalición, la secretaria general de la Junta, Amanda Meyer, aseguraba en Twitter que se otorgarían viviendas públicas a las otras 9 familias que fueron desalojadas de la Corrala Utopía. Después matizaba que cualquier acción se llevaría a cabo de acuerdo con la declaración del gobierno andaluz. Mientras tanto, el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maillo, decía en Málaga que el decreto de Susana Díaz nunca debería haberse producido.
No, todo está igual porque la actuación de la Consejería de Fomento y Vivienda sigue adelante. Por tanto, lo que ha variado ha sido una actuación que no tenía que haberse producido nunca y una actuación que se ha rectificado, ¿no?
Por su parte, el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, afirmaba en este mismo acto que la actuación de la Consejería de Vivienda tras el desalojo de la Corrala fue justa y legal.
Los socialistas tratan de quitar hierro al asunto, prefieren valorar positivamente ese acuerdo alcanzado con sus socios de gobierno. Para los socialistas andaluces, la firma del derecho que devuelve esas competencias, del decreto que devuelve esas competencias de Izquierda Unida, demuestra, ahora dicen, que se cumple la legalidad, Nieves Peinado.
El PSOE andaluz justifica la devolución de competencias en materia de vivienda a Izquierda Unida porque se ha cumplido la legalidad al haberse anulado 9 realojos no justificados, permaneciendo provisionalmente en las viviendas las familias que tienen menores o dependientes a su cargo. Juan Cornejo, secretario de organización, insistía en que todos los andaluces tienen el mismo derecho.
Nadie, por haber pegado una patada a una puerta, está realojado por la Junta de Andalucía, sino aquellas unidades familiares que tienen, sí, pero es que es la orden judicial y la Junta de Andalucía tiene la obligación de dar cobertura a niños dependientes. Es un hecho excepcional y con todo ello se produce una provisionalidad.
Cornejo asegura que su partido no se planteó romper el pacto de gobierno y que este ha salido fortalecido y reforzado.
De otra forma ven las cosas desde el Partido Popular Andaluz. Para los populares esto no es más que una muestra del engaño al que se somete a los andaluces con un gobierno, el de Susana Díaz, rehén de Izquierda Unida. Nieves.
Para el PP andaluz, la presidenta Susana Díaz ha hecho el mayor de los ridículos, provocando además que la autonomía de Andalucía esté en manos de un partido radical. Dolores Pérez Galvarro, secretaria general del PP en Andalucía, dice que además, la ilegalidad se mantiene y que Díaz ha mirado más por sus intereses que por el de los andaluces.
¿Hasta cuándo va a seguir usted siendo rehén de un partido radical? ¿Hasta cuándo va a seguir usted guardando silencio? ¿Hasta cuándo va a seguir usted huyendo de los problemas de Andalucía?
En su opinión, la situación creada es un culebrón de Díaz para poder justificar en un futuro su ruptura con Izquierda Unida y adelantar así las elecciones.
Más asuntos de las últimas horas. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, sacaba ayer pecho en la presentación del cabeza de lista de su partido a las elecciones europeas. Aseguraba que ha tardado en comunicar públicamente el nombre de Miguel Arias Cañete porque ha reservado lo mejor para el final y dice además que es el candidato que no quería ver el Partido Socialista, María Daván.
Mariano Rajoy sacaba pecho por su candidatura y por su número uno, por Miguel Arias Cañete, un candidato que algunos no querían ver ni en pintura, decía. El presidente echaba mano de la ironía para justificar la tardanza en elegirlo y es que aseguraba, hemos guardado lo mejor para el final.
Hemos preferido mantener durante todo este tiempo a Miguel como ministro para que los socialistas, en lugar de meterse con la gente, pues presentaran sus propuestas sobre Europa. El resultado es que hoy nadie es capaz de recordar ninguna, nadie.
Rajoy apuntaba a los suyos el camino para ganar las elecciones, vender los logros conseguidos estos 2 años.
Ha llegado el momento de explicarlos, la hora de venderlos, porque estos esfuerzos del Partido Popular, del Gobierno, de los españoles, han hecho posible que por fin vuelva la luz.
Para Rajoy, la clave está, pues, en movilizarse.
En ese mismo acto de presentación, el presidente del Gobierno pedía a los suyos que hablen de los avances económicos que se han logrado en los últimos meses gracias a las medidas de su Gobierno. Y es que María Rajoy asegura que la recuperación es innegable.
Mariano Rajoy así es, pedía vender los logros del Gobierno, lo que él llama esfuerzos de los españoles, porque insiste en que la recuperación es innegable, aunque algunos no quieran verla. El presidente criticaba por ello lo que llamaba la tradición del PSOE.
Primero negaron que España estuviera en crisis. Luego negaron la gravedad de la crisis. Después hablaron de unos brotes verdes que solo veían ellos. Y ahora niegan lo que todo el mundo, tanto dentro como fuera de España, constata, que España ha salido de la recesión, está saliendo de la crisis.
La recuperación es innegable, aunque decía el presidente, no descansará hasta que sea imparable. Imparable, como la creación de empleo apuntaba, y es que el presidente volvía a augurar buenos datos de paro en este mes de abril.
El PSOE hacía campaña ayer europea en Cataluña. Ramón Jáuregui pedía el voto para los socialistas. El número dos de los socialistas en esa lista aseguraba que Mariano Rajoy ha tardado tanto en designar a Arias Cañete porque ha estado más preocupado de otras cosas que de Europa, como por ejemplo el caso Bárcenas. COPE en Barcelona, Carlos Ramírez.
Según Jáuregui, el Partido Popular ha perdido toda su credibilidad por no dar explicaciones sobre el caso Bárcenas. Asegura el número dos de la lista socialista que los populares tendrían que depurar responsabilidades por financiarse, decía, de forma ilegal durante años. Además, pedía a los españoles que voten en las europeas en clave nacional para castigar a Rajoy.
Hay una oportunidad de que los españoles, además de votar en clave europea, digan si lo que quieren es que Rajoy vea ratificadas sus políticas o las vea sancionadas y las vea reprimidas por el voto ciudadano.
Además, Jáuregui presentaba al PSOE como la única opción capaz de mantener los derechos sociales en Europa. Y es que, según el exministro, el PP solo es garantía de una Europa raquítica y de recortes.
No dejamos Barcelona, Carlos, porque no hay día que alguien no hable de independencia. Lo sorprendente de estas últimas horas son las palabras de uno de los asesores de Artur Mas, que en la radio pública catalana señalaba que no habrá referéndum porque el gobierno se cierra a ese diálogo.
Sí, lo ha dicho uno de los miembros del Consejo Nacional para la Transición Nacional, el órgano público creado por Artur Mas para asesorarle en su proceso soberanista. Se trata del catedrático en Ciencias Políticas Ferran Requejo, que a pesar de lo que dice Mas, asegura que el no del Congreso cierra la puerta a que se celebre la consulta. Lo ha dicho en la radio pública.
Es bastante probable que la consulta no se pueda hacer. Como mínimo, desde el Consejo lo que hemos hecho es desaconsejar que se hagan consultas si no hay un marco legal claro. No se puede hacer sin todas las garantías legales y procedimentales para que no puedan deslegitimar el resultado de la consulta. Ante esta situación, Requejo ha asegurado que el camino que tomará el presidente Mas será seguramente el de convocar unas elecciones plebiscitarias.
En el terreno económico, el ministro del ramo, Luis de Guindos, asegura que no existe riesgo de deflación en nuestro país. Reitera esa idea a pesar de las advertencias que ha lanzado el Fondo Monetario Internacional en las últimas horas. De Guindos ha insistido además ante este organismo, ante el Fondo Monetario Internacional, que la recuperación en nuestro país está en marcha. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmaba al término de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional que no exista riesgo de deflación ni en Europa ni en España. Una afirmación que choca con las advertencias del propio fondo, que alertaba del peligro de una inflación negativa en la zona euro.
No hay realmente un riesgo de deflación ni en Europa ni en España. Lo que hay es una situación de baja inflación que todavía no ha afectado a lo que son las expectativas de los agentes económicos, que tiene sus ventajas, pero que también tiene algunos aspectos que lógicamente hay que vigilar.
Para el ministro de Economía, por el momento, la baja inflación está permitiendo que España gane en competitividad y que se recupere tanto la inversión de equipo como el consumo. Para De Guindos, el riesgo de verdad es que el crecimiento económico no se consolide en una recuperación económica global que todavía es frágil y débil.
En la página de sucesos, Félix Vidal, conocido como el violador del estilete, que había sido excarcelado en aplicación de la sentencia que anuló la denominada doctrina Parot, pasaba ayer a disposición judicial y ha sido trasladado a prisión después de ser detenido por un intento de agresión sexual, Javier Burguera.
Después de pisar la calle tras 35 años entre rejas, solo ha podido aguantar 4 meses hasta volver a actuar. Félix Vidal Anido, más conocido como el violador del estilete, tiene ahora 50 años y ha pasado casi toda su vida en la cárcel por delitos sexuales. El pasado viernes intentó agredir nuevamente a una mujer cuando ésta se disponía a acceder a su vivienda. El delegado del gobierno en Galicia, Samuel Juárez, ha explicado en declaraciones a COPE el contenido de la denuncia que presentó la mujer.
Olga, es una denuncia de hace 2 días de una mujer que dice que un hombre subió con ella en el ascensor, que intentó entrar en su casa, de hecho impidió que cerrara la puerta con un pie, se metió en casa, intentó atacarla, había una persona, un familiar dentro de casa que salió y esta persona se dio la fuga.
Cuando acudió a la comisaría, la policía le enseñó varias fotografías de posibles sospechosos y reconoció a Félix Vidal Anido como el hombre que la intentó agredir. La policía logró localizarle el mismo viernes y ayer prestó declaración. El violador del estilete no es la primera vez que reincide. En 1987, aprovechando un permiso, apuñaló y violó varias veces a dos mujeres. Fue su agresión más violenta.
El rey don Juan Carlos inicia este domingo un viaje con importante carácter económico. El monarca viaja a Emiratos Árabes, donde están en juego numerosos contratos de empresas españolas, informa Carmen Lavallen.
El rey emprende este domingo el primero de sus cuatro viajes al Golfo Pérsico con destino a Emiratos Árabes y Kuwait. Una gira importante, tanto desde el punto de vista estratégico y político, como sobre todo económico. Junto a don Juan Carlos, que mantiene una relación estrecha y personal con las monarquías de estos países, viajan hoy cuatro ministros: Exteriores, Defensa, Fomento e Industria, dos secretarios de Estado, Infraestructura y Comercio, y representantes de hasta 15 empresas españolas, entre ellas todas las grandes constructoras, además de Airbus, Aldeasa y Navantia. En juego en Abu Dhabi, donde llegan hoy muchos contratos, entre ellos la construcción del metro de la ciudad, dotado con 8.000 millones de euros. Además, la creación de un hospital, una planta de residuos, otra de agua y electricidad, un museo y una refinería. El interlocutor principal del rey en Emiratos será el príncipe heredero, jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, con quien se reunirá mañana lunes antes de partir el martes rumbo a Kuwait.
Y del exterior estamos muy pendientes de Ucrania. El gobierno de Kiev ha perdido el control de numerosos edificios gubernamentales en las últimas horas y prepara a sus tropas para responder a este acto de agresión de Rusia. Enviado especial Ricardo Marquina.
El conflicto de Ucrania ha entrado en una nueva y muy peligrosa fase. Los manifestantes prorrusos han hecho caso omiso a la propuesta de más federalismo a cambio de abandonar los edificios ocupados, cuando hoy grupos fuertemente armados y organizados muy profesionalmente han tomado más edificios, incluso comisarías de policía y la sede del Ministerio del Interior en Donetsk. Kiev ha asegurado que responderá con mano dura ante lo que denomina terroristas, lo que nos coloca más cerca de un conflicto civil. Esto resulta curioso, al menos, ya que el gobierno actual de Kiev llegó al poder utilizando estas tácticas de ocupar edificios por la fuerza, ahora utilizadas por los prorrusos.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Las redes sociales son un excelente vehículo, pero pueden convertirse en un problema, sobre todo para los jóvenes. Vamos a analizar este asunto con Ignacio Calderón, que es director general de la FAD. Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hasta qué punto pueden sufrir exclusión social los menores que no estén activos en las redes sociales?
Bueno, esa es una circunstancia que está ahí, que está muy apuntada, porque por otra parte, digamos, el gran común de los jóvenes lo que señalan es que las redes es un sitio donde hay que estar, donde están todos, porque es donde pasa todo y donde lo que no pasa por lo menos se prepara y donde puede ocurrir las cosas que les interesan. Por lo tanto, es un movimiento que los jóvenes manejan de forma colectiva y, por lo tanto, pues los que de alguna manera no se incorporan a eso tienen ese riesgo de exclusión que está ahí y que de alguna manera pues es un hecho real, porque hay jóvenes, aunque una minoría clarísima, que no están en ese nivel de utilización. Las redes, en cualquier caso, y las nuevas tecnologías son un hecho, yo creo que claramente imparable, que tiene una eficacia y una utilidad extrema, sobre todo en todas las cuestiones que a los jóvenes les interesan, las relaciones personales, en el ocio, la diversión, la formación, la información, el trabajo. O sea, todo lo que para un joven es atractivo, digamos que las redes se lo potencian de una forma enorme. Y eso, evidentemente, pues es un caldo de cultivo y es un enganche al que no hay que resistirse. Lo que es verdad es que tiene una serie de cuestiones que están ahí y algunas otras que pueden llegar a aparecer en el horizonte, lógicamente, que habría que contemplar de cara a minimizar los riesgos que pueda tener algo que en principio es claramente útil.
¿Son estos jóvenes capaces de diferenciar entre el mundo real y el mundo virtual?
Bueno, ellos realmente lo que dicen es que efectivamente el job online o el job line son complementarios, tienen que convivir. Ellos aceptan que efectivamente ante la utilidad que tiene para ellos la red hay un pago que hay que hacer, que son circunstancias en lo que son relaciones, por ejemplo, pues aceptan la baja calidad en algún momento de las relaciones, el ruido que de alguna manera se produce en comunicaciones muy numerosas. Todo eso lo contemplan, lo ven y lo valoran, pero está compensado perfectamente por todo aquello que de alguna manera les aporta
y que es algo que es de enorme utilidad. Yo, independientemente que yo creo que el contenido del análisis está muy bien, en el sentido de que es una realidad que hay que analizar y que hay que debatir, reflexionar y saber que está ahí, porque es un hecho de gran peso específico en lo que es el mundo de los jóvenes y en su conducta. Pero a mí me lleva a que seguramente, partiendo de la base que estamos delante de unas herramientas extraordinarias, tenemos que ser conscientes de que esas herramientas son herramientas que tienen que ser estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la herramienta. Por lo tanto, hay que educar desde muy pequeños, porque la utilización va a ser prácticamente desde casi cero, en su momento irá creciendo en esa línea, para que utilicemos y saquemos todo aquello que tienen de positivo y seamos capaces como personas de dejar a un lado todo aquello que indudablemente puede ser negativo.
Ahí supongo que jugará un papel fundamental las familias, ¿no?, en el control del uso, claro, de las redes sociales.
Sí, evidentemente, lo que pasa es que las familias, evidentemente, cuanto más se da, pues tienen más dificultad. Es difícil controlar, por eso hay que capacitar. Es decir, las redes van a estar muy pegadas, las nuevas tecnologías van a estar muy próximas a las personas, la familia es básica para todo, indudablemente, y desde luego para la educación en valores es básica y fundamental, no tiene ninguna duda. Pero, en cualquier caso, eso lo que hay que ser consciente es que hay que hacerlo desde prácticamente la edad en la que uno nace. Hay que darle de cara a estos temas una capacidad crítica, una capacidad de análisis, una capacidad de control, porque van a tener en la mano unos recursos enormemente vivos y con unas grandes posibilidades. Por lo tanto, va a depender muchísimo de lo que la persona busque y sea capaz de controlar esa situación para lo que le pueda ocurrir. Y desde luego la familia ahí es un elemento indispensable.
Pues Ignacio Calderón, director general de la Fundación Ayuda contra la Drogadicción, le agradezco mucho que nos haya aclarado estos términos en la mañana del fin de semana. Gracias y buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Vamos a buscar también actividades culturales para este domingo 13 de abril. Lo vamos a hacer con Sefi García.
La soprano María Abayo nos explica hoy en los teatros del canal qué es la voz humana. Se trata de un monólogo de Cocteau con música de Poulenc que relata las vivencias de una mujer enfrentada a una situación límite, una experiencia agotadora, nos explica el artista.
Es un maratón porque son 40 minutos, date cuenta que cuando cantas en una ópera igual sales a cantas un aria 5 minutos, pero estos son 40 minutos en escena interpretando con un teléfono y que expresa pues toda una gama de sentimientos.
Y de música seguimos hablando, pero en clave de previsión. 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad acogerán en mayo y junio el primer ciclo de música de cámara. Espacios increíbles de nuestra geografía harán vibrar con más intensidad al visitante. Es gracias a un acuerdo entre la Fundación Albéniz, presidida por Paloma Osí, y el Grupo de Ciudades Patrimonio, del que es presidente Emiliano García Page.
Una variedad de espacios increíbles, que además de ser vistos, pueden ahora sonar, lo que añadirá, estoy segura, un punto más a la gran atractivo que ya tiene.
Nos lleva no solo a la cultura, sino a la cultura en mayúscula, a la cultura en excelencia, que además en este país no siempre ha estado unida a la música, pero afortunadamente hoy podemos decir que España está en otro nivel, en un salto cualitativo importante.
En el Teatro Amaya de Madrid se estrena Testigo de Cargo, una obra de Agatha Christie representada en su tiempo con gran éxito en Broadway y Londres. Bajo la dirección de Javier Elorrieta, está protagonizada por Pablo Martín, Manuel Galeana y Paca Gabaldón.
Es el mejor personaje que he podido tener en mis manos en toda mi vida profesional. Llevo más de 50 años trabajando. Puedo disfrutar y presumir de que los últimos personajes que estoy haciendo en teatro son los mejores de mi vida.
Y nos vamos de concierto para cerrar la semana. Pablo López está hoy en el Teatro Cervantes de Málaga.
Que me llevo yo. No, no, no.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Una última hora más que nos lleva hasta París.
Tenemos una última hora.
Una ultimísima hora.
Tu información.
Vamos a conocer la última hora.
Nos vamos a ir a la Audiencia Nacional.
Y tenemos también una última hora
COPE.
En deportes.
Que... Estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenos días. El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de informativos Fin de Semana COPE, que desde las seis está contando noticias. El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraba ayer en Washington ante el Fondo Monetario Internacional que no hay riesgo de deflación en nuestro país.
No existe realmente un riesgo de deflación, ni en Europa ni en España. Lo que hay es una situación de baja inflación que todavía no ha afectado a lo que son las expectativas de los agentes económicos, que tiene sus ventajas, pero que también tiene algunos aspectos que lógicamente hay que vigilar.
Respondía así Luis de Guindos a las advertencias lanzadas por ese mismo organismo, por el Fondo Monetario Internacional. Más cosas, Mariano Rajoy presentaba ayer a su candidato a las elecciones europeas y justificaba que haya tardado tanto tiempo en desvelar el nombre del número uno de las listas populares, de Miguel Arias Cañete, porque se ha guardado, decía el presidente del gobierno, lo mejor para el final. Añadía además que se ha optado por el candidato que más temen los socialistas.
Miguel es, y lo sabéis todos, el mejor candidato que podíamos elegir. El mejor. Es verdad que es el candidato que algunos, ya sabéis quiénes, no querían ver ni en pintura.
Miguel Arias Cañete agradecía a Mariano Rajoy, entre bromas, ser tan previsible, ya que estaba en todas las quinielas. Cañete aprovechaba además ese acto de presentación de la lista del PP para atacar a su contrincante, a la socialista Elena Valenciano, y ponía al Partido Popular como referente de un partido serio que responde a los problemas que tiene la gente.
Es la hora de la gente seria, es la hora del Partido Popular Europeo y es la hora que el Partido Popular tenga una victoria en España para contribuir a ese Partido Popular Europeo.
Por lo demás, Izquierda Unida se ha salido con la suya en Andalucía y eso les ha dado más alas. Y es que la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer, de Izquierda Unida, aseguraba ayer en su cuenta de Twitter que se iban a alojar a nueve familias más de la Corrala Utopía de Sevilla ahora que volvieran a tener competencias en vivienda. De esta forma, los socios de gobierno andaluz siguen tensando la cuerda, dando vivienda en total a 17 familias frente a las 8 que contemplaba inicialmente el realojo. El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maillo, se felicitaba ayer por haber conseguido lo que querían.
No, todo está igual porque la actuación de la Consejería de Fomento y Vivienda sigue adelante. Por tanto, lo que ha variado ha sido una actuación que no tenía que haberse producido nunca y una actuación que se ha rectificado, ¿no?
Desde el PSOE andaluz, su secretario de organización, Juan Cornejo, ha asegurado que ha quedado claro, tras ese acuerdo alcanzado hace 24 horas entre PSOE e Izquierda Unida, que se ha cumplido la legalidad y la igualdad de oportunidades.
En ningún momento se ha planteado abandono de ningún gobierno de coalición. Hemos concurrido ambas formaciones en la verdad y hemos concurrido ambas formaciones cuál era la solución. Y ese es el acuerdo producido, que no es sino cumplir la legalidad y dar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos y ciudadanas.
Lectura distinta hace el Partido Popular Andaluz, que creen que Susana Díaz ha hecho un ridículo espantoso. María Dolores López es la secretaria de los Populares andaluces.
¿Hasta cuándo va a seguir usted siendo rehén de un partido radical? ¿Hasta cuándo va a seguir usted guardando silencio? ¿Hasta cuándo va a seguir usted huyendo de los problemas de Andalucía?
Un testimonio más, el de uno de los asesores del presidente de la Generalitat, de Artur Mas, el catedrático de Ciencia Política y miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Ferran Requejo, que aseguraba ayer que no va a haber referéndum porque no hay acuerdo con el gobierno.
Es bastante probable que haya consulta.
Es bastante probable que la consulta no se pueda hacer. Como mínimo, desde el Consejo lo que hemos hecho es desaconsejar que se hagan consultas si no hay un marco legal claro. No se puede hacer sin todas las garantías legales y procedimentales para que no puedan deslegitimar el resultado de la consulta.
El resultado de la consulta.
Hay más noticias con Juanma Rodríguez y Ana Palacios. La repasamos ya.
Un incendio forestal de nivel 1 se ha declarado este sábado en la zona de Escubels, en Ibiza. Las fuertes rachas de viento están dificultando su extinción. Muchas casas se encuentran en peligro debido a su proximidad y 100 personas han tenido que ser desalojadas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha amenazado a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, con consecuencias adicionales si Rusia no actúa para rebajar la tensión en el este de Ucrania, después de que los activistas prorrusos tomaran 3 comisarías y un edificio oficial en esa zona.
El copiloto del vuelo de Malaysia Airlines, desaparecido hace más de un mes con 239 personas a bordo, trató de hacer una llamada con su teléfono móvil justo antes de que el avión desapareciera de los radares. La llamada se cortó probablemente porque el aparato se alejó súbitamente de la antena de telecomunicaciones.
Al menos 40 personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, y 7 han sido detenidas tras los enfrentamientos ocurridos en Roma después de que un grupo de manifestantes que reclamaban el derecho a una vivienda lanzara botellas y petardos contra la policía.
El ministro de Asuntos Exteriores francés, Laurent Fabius, se ha reunido con el presidente cubano, Raúl Castro. Es la primera visita que realiza a la isla a un ministro francés en 30 años. Fabius ha explicado que durante su encuentro han hablado de derechos humanos y también de reformas de mercado en Cuba.
El rey viaja a Abu Dhabi en una visita oficial a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, a la que le acompaña 4 ministros y una quincena de empresarios, en la que impulsará la cooperación política y los proyectos españoles en sectores como infraestructuras, defensa y energías renovables.
Y 7 personas han perdido la vida en los 5 accidentes mortales ocurridos en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 8 de la tarde del sábado.
Vamos a buscar también las noticias deportivas del día, Pablo Gómez.
Nuevo tropiezo del Barcelona. Tras la eliminación en la Liga de Campeones en el Vicente Calderón, el Barça sumó ayer una nueva derrota que le complica de sobremanera el título de Liga. Los de Martino cayeron ante el Granada por 1-0 con un gol de Brahimi, pese a que fueron superiores al conjunto de Lucas Alcaraz. Así valoró el Tata Martino la derrota en los Cármenes.
Está claro que después de las dos derrotas que hemos tenido por Champions y por Liga, se siente, el vestuario siente que hoy se ha escapado algo importante, pero también es cierto que el partido del miércoles no depende ni de Champions ni de Liga y es una final y tenemos que ir a tratar de ganarla como corresponde.
El que sí cumplió fue el Real Madrid. Los de Ancelotti se ponen segundos en la tabla a 1 del Barcelona tras la victoria de ayer ante el Almería por 4-0. El Madrid, que jugó con 8 bajas, entre ellas la de Sergio Ramos, no tuvo problemas en solventar el encuentro ante el conjunto andaluz gracias a los goles de Di María, Bale, Isco y Morata. Además, el Villarreal ganó en el último minuto al Levante con un gol de Pervet y el Celta de Vigo empató a 2 con la Real Sociedad. Hoy el Atlético de Madrid tendrá en su visita al Coliseum Alfonso Pérez la oportunidad de aumentar la distancia con sus perseguidores si logra la victoria ante el Getafe a las 7 de la tarde. Sigue de baja Arda Turán y es duda la vuelta de Diego Costa. El Cholo no quiso desvelar el 11 en el que podría volver el hispano-brasileño.
En principio hoy se lo vio bien, así que charlaremos un poco con él y a partir de mañana al mediodía definiremos los 11 que arrancan en Getafe.
Además, a las 12 de la mañana, derbi entre Betis y Sevilla, a las 5, Valencia-Elche y a las 9 cierran el español Rayo Vallecano. En la actualidad polideportiva, hoy se disputa el Gran Premio de las Américas de motociclismo en Austin, Texas. A las 9 de la noche, Márquez saldrá primero en MotoGP, el australiano Jack Miller en Moto3 a las 6 de la tarde y a las 7 y 20, Moto2, el francés Johan Zarco ha sido el más rápido.
Gracias, Pablo. Son las 6 y 38, las 5 y 38 en Canarias. Enseguida nos vamos al otro lado del Atlántico para contar las noticias de la última semana con nuestros corresponsales allí.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, esta tarde en COPE. Tu información en tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Es momento de darnos una vuelta por el mundo con nuestros corresponsales. En esta mañana de domingo toca el otro lado del Atlántico. Vamos a saludar en Buenos Aires a nuestro compañero Ernesto Coco. Ernesto, buenos días.
Hola, Ángel, muy buenos días.
En México está Jacobo García. Hola, Jacobo.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Y en Washington está Juan Fierro. Juan, buenos días.
Buenos días, saludos desde Washington.
Vamos a empezar, si te parece, si os parece bien, en Buenos Aires, porque allí, Ernesto, esta semana se ha vivido la huelga general que ha tenido paralizado a todo el país.
Sí, ha sido una huelga general, la segunda que le hacen a Cristina Fernández de Kirchner, incluso en toda la década kirchnerista. Y esta fue la segunda en menos de 17 meses. Ha tenido un acatamiento superior al 90%. Se ha paralizado el país porque el transporte fue fundamental, pero todos los gremios y subgremios de lo que es llamado la CGT, la Confederación General del Trabajo Opositora, ha tenido una adhesión realmente importante. Esta huelga que se ha generado porque la inflación, que ya va camino al 40%, la inseguridad, donde el gobierno mira para otro lado, más allá de la emergencia de seguridad que se ha lanzado en la provincia de Buenos Aires, han sido los principales puntos de reivindicación de las centrales obreras, que debido a la gran turbulencia social que se vive y la ausencia del Estado, ha tenido toda una aceptación por esa clase media trabajadora que no comulga con las políticas, sobre todo con la política económica y de seguridad del gobierno de Cristina Kirchner.
¿Y cuál ha sido la reacción del gobierno, Ernesto?
Pues la reacción del gobierno es lo habitual en estos casos, de minimizar las actitudes de la oposición, mirar para otro lado, descalificar. De hecho, para el gobierno fue un gran piquete nacional, porque hubo grupos de extrema izquierda que de motu propio han bloqueado por algunas horas los ingresos y salidas de las grandes ciudades de la República Argentina y sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, lo que generó ciertos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Pero, en definitiva, el gobierno no ha querido darle la mayor importancia. Pero, claro, hay detalles. Por ejemplo, ayer en Casa de Gobierno no había absolutamente nadie. De hecho, ni siquiera ha aparecido la presidenta, que ha preferido quedarse en la residencia de Olivo, en una huelga que indica prácticamente el final del ciclo kirchnerista, aunque también hay que tener muy en cuenta que esto no ha sido un cheque en blanco para los gremios que llevaron adelante este paro, ¿verdad?
Pues Ernesto Coco, gracias y buenos días.
Un saludo, Ángel, buenos días.
Vamos a situarnos en nuestra corresponsalía en México, aunque, Jacobo, vamos a hablar de Venezuela, porque ha tenido lugar lo que podemos calificar de un hecho histórico, ¿no? Esa reunión entre oposición y gobierno.
Sí, ha sido el tema de la semana, va a dar mucho que hablar todavía durante muchos días, y sobre todo es un hecho inédito porque en 15 años de chavismo jamás un presidente, ni Chávez ni ahora Maduro, habían tenido frente a frente al líder de la oposición, y además diciéndole cositas tan claras como las que le dijo el pasado jueves Enrique Capriles y su mano derecha Henry Falcón, a no solo a Maduro sino también a sus cinco ministros, a sus hombres fuertes. Se habló de escasez, se habló de la delincuencia, se habló de todos los problemas económicos para importar, de la falta de libertad de prensa, de los problemas que tienen los periódicos para seguir saliendo a diario, y sobre todo fue televisado durante 6 horas. En realidad fue más que un diálogo, fue un intercambio de opiniones, casi un debate, porque a un lado estaba Maduro y sus cinco hombres fuertes, y a otro lado Capriles y otros cinco de sus hombres de confianza, y durante, como digo, 6 horas los venezolanos, tanto Maduro como los venezolanos, escucharon cosas que habitualmente no se oyen en la televisión pública. La escenificación era importante, era una gran mesa redonda con Maduro a un lado y con Capriles al otro, y con la Iglesia y UNASUR ejerciendo de mediadores, que han conseguido algo histórico, que es sentar a las dos Venezuelas en una misma mesa después de que se cumplen más de 2 meses de disturbios y con 40 muertos ya sobre la mesa.
A todo esto, Jacobo, hay que añadir esa carta que ha llegado también esta semana, esa carta del Papa Francisco. ¿Esto cómo puede influir, y esto ya es un poco más análisis lo que te pido, en esas conversaciones que se han iniciado entre gobierno y oposición? ¿Crees que va a servir para algo?
Más que influir, yo creo que es el aval perfecto para darle cierto cuerpo y cierta entidad a estas conversaciones, que sin la mediación de la Iglesia o sin la presencia de UNASUR se quedarían en papel mojado. De esta forma se le obliga a dar una continuidad a que ese diálogo no se quede solo en una mera retórica, sino que tenga, más allá de esta semana, tenga una continuidad en el tiempo, porque la situación del país es caótica y la supervisión o la presencia, al menos desde la distancia, del Papa Francisco, lo que hace es darle cuerpo y entidad, como digo, a unas conversaciones que se quedarían en nada, si no.
Claro que sí. Jacobo, gracias. Buenos días.
Un saludo muy fuerte para todos.
Y nos vamos hasta Washington. Juan, allí la protagonista, sin duda, de los últimos días está siendo la secretaria de Estado de Sanidad. En plena Obamacare ha dimitido.
Ha sido sin duda la noticia política de esta semana aquí en los Estados Unidos. Kathleen Sebelius, que fue gobernadora de Kansas, la secretaria de Sanidad que supervisó, que se encargó del lanzamiento de la reforma sanitaria del presidente Obama, presentaba su dimisión, deja el gobierno Obama. Sylvia Matthews Barwell, que es la directora de presupuestos, será la nueva secretaria de Sanidad si la ratifica el Congreso. Sebelius se convirtió en el rostro público del problemático inicio de las inscripciones del Obamacare, de la reforma sanitaria del presidente Obama, que pretendía reducir el número de ciudadanos estadounidenses sin seguridad social y recortar los costes de la sanidad aquí en los Estados Unidos. Cuando se abrió en octubre el plazo de inscripciones, los fallos durante varias semanas en la página web fueron motivo de muchas críticas por parte fundamentalmente de los republicanos, que encontraron un nuevo argumento en su oposición a la reforma sanitaria del presidente Obama. Pero finalmente la inscripción fue un éxito, sobrepasando la cifra de 7 millones que había estimado la administración Obama. Las últimas cifras que ha dado la misma administración son de 7 millones y medio de personas, la mayoría de ellas que por primera vez tiene un seguro médico en su vida. Sin embargo, Sebelius, hizo saber al presidente Obama ya en el mes de marzo que tenía la intención de dejar el cargo, y es que esas semanas en el mes de octubre, con los fallos en la página web del Obamacare, fueron realmente muy duros desde el punto de vista político y también desde el punto de vista personal para la que fue, podemos decir ya, secretaria de Sanidad del gobierno Obama.
No estamos acostumbrados a hablar de una dimisión de un político, ¿eh? Aquí por lo menos en España, Juan.
No, aquí la verdad es que lo llevan mucho mejor cuando se trata de dimitir, y la verdad es que la dimisión de Sebelius estaba un poco anunciada ya. Todo el mundo hablaba ya desde el pasado mes de octubre que esto de alguna manera le iba a costar el cargo a la secretaria de Sanidad.
Y así ha sido al final. Juan Fierro, desde Washington, gracias y buenos días.
Gracias, buenos días.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Una alimentación inadecuada puede llevar a generar un problema importante en los niños. El sobrepeso, algo que puede conllevar también problemas importantes de salud. La Organización Mundial de la Salud ha alertado de este riesgo. Vamos a abordar este asunto con Clotilde Vázquez, que es jefa del Departamento de Endocrino de la Fundación Jiménez Díaz. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
Crece últimamente la preocupación por la obesidad infantil, ¿no?
Pues crece, viene de lejos, se va alertando, pero un poco como si la sociedad y los elementos que configuran nuestro estilo de vida nos estuviera llevando imparablemente e indefectiblemente a esa situación de obesidad infantil, como si no estamos siendo capaces de darle una respuesta adecuada, ¿no?
Sí.
No. Que esté de lo sanitario, pero que también incluye lo sanitario.
Claro. ¿Y dónde está el origen del problema?
Pues el origen del problema, sin duda, es la alimentación en exceso y, sobre todo, inadecuada, y en el sedentarismo. Ambos factores con igual potencia, ¿no? En algunos niños probablemente el sedentarismo sea más importante que la alimentación y en otros a la inversa, pero estamos en una auténtica epidemia de sedentarismo y de alimentación inadecuada.
Supongo que ahí tienen un papel importante que jugar los padres, ¿no?
pues sí, efectivamente, todos, toda la sociedad. Pero desde luego los padres, aunque no tengamos tiempo, aunque no tengan tiempo, eso no tienen que sentirse acomplejados y dejar al niño que haga lo que quiere, que esté tantas horas como quiera en la consola, y sino que toda la familia programe la actividad de forma disciplinada, aumentar la actividad física, pero actividad física de todo tipo, sea caminar, subir escaleras, los fines de semana activos y comer sano. Comer sano es lo mejor que podemos hacer por la salud de nuestros hijos. Y no es mucho más, sino a veces lo contrario, a pesar de los anuncios que estamos oyendo todos los días de cosas a un euro, ¿verdad?
Sí.
Pues bueno, un bocadillo de salchichón o de pan y aceite o de jamón o de lo que sea, vale todavía menos, ¿no? Y se puede programar. La alimentación sana es la herencia, la mejor enseñanza que podemos dejar a nuestros hijos y condiciona muchas veces la salud para toda la vida.
Lo que pasa es que muchas veces nos cuesta cambiar ese bollo, ¿no?, de la merienda por lo que usted nos está diciendo, por esa alimentación mucho más sana y que además es mucho más barata y mucho más fácil de hacer en muchos casos.
Pues cuesta porque, bueno, sí, a veces no se tiene tanta facilidad, no está tan a mano, no está en la maquinita de abajo de casa y tal, pero sobre todo lo que nos falta es estar convencidos de la importancia, porque mire que cuesta y que es antipático lavarse los dientes cuando uno es niño y los padres imponemos, ¿no? O la comida, la transición entre la lactancia y la comida, como las madres y los padres tenemos muy claro que hay que introducir y las verduras y tal, pero luego nos relajamos porque no, nos creemos que ya no es importante. Pues es súper importante, igualmente importante. Entonces, si esa concienciación la tenemos dentro, nos será más fácil imponerlo en casa, sin complejos. Se cena verdura, punto. Se cena verdura.
Así de claro, no hay posibilidad de cambio.
No hay posibilidad. Y cuando uno está convencido, pues el hijo también lo nota, sobre todo si se empieza desde pronto, ¿no? A lo mejor ya a un niño, porque entre comillas, ¿no?, de 16 años ya tiene forma de... Bueno, también es más difícil, pero si se empieza desde pequeñitos, eso es así, y acaba imponiéndose y acaban agradeciéndolo.
Claro. Usted es autora de la Guía de Alimentación Infantil y Juvenil, ha participado en esa guía. Ahí se establecen consejos por etapas. Por ejemplo, en los 4 primeros años de vida, ¿cómo debe ser esa alimentación? ¿En qué se debe centrar?
Pues se debe centrar en que haya suficientes proteínas, pero suficientes proteínas no quiere decir comida a base de proteínas todo el tiempo, ¿eh? Pero que tiene que haber tanto en la comida, en la cena, como en el desayuno o almuerzo, proteínas. ¿Qué son proteínas? Pues como todo el mundo sabe, carne, pescado, huevos, embutidos e incluso la legumbre es gran fuente de proteínas que casi sustituye, un día se puede comer un plato de legumbres y sustituye el segundo plato, ¿no? Pero tiene que estar ahí porque el niño está creciendo, está en plena etapa pero está en una etapa de desarrollo muy importante. Tiene que tomar grasas de muy buena calidad y ahí el aceite de oliva juega un papel muy importante y los lácteos. Los lácteos también en raciones, o sea, 3 veces al día, en el desayuno, la merienda, dos, tres raciones, dependiendo del tamaño y de la edad, todos los días. Y luego fruta y la verdura, el famoso 5 al día. Eso es importantísimo, que se adquiera ese hábito a partir de los 4 años. Y la verdura puede ser ensalada, puede ser en puré, puede ser como sea, pero tiene que estar 5 porciones al día. En cambio, pues no hace falta gran cantidad de energía porque no estamos en un momento de estirón. No hace falta una gran cantidad de azúcar o de hidratos de carbono, salvo bueno, el pan y el primer plato, pero no estamos en un momento de gran estirón.
Y luego cuando se llega ya a la etapa escolar, que empieza ya a haber bueno, pues una especie de aprendizaje, de tener que utilizar más la mente, ¿hay que cambiar esa alimentación?
Yo creo que la alimentación en la etapa escolar fundamentalmente es aprender, o sea, o continuar el aprendizaje de la variedad en la alimentación. Dentro del grupo de frutas, de verduras, de legumbres hay una gran gama de platos y de elementos que hay que ir introduciendo a lo largo de esa etapa. Y esa labor corresponde, por supuesto, a los colegios, que en la mayoría de los chicos y chicas escolarizados están comiendo en el colegio, y en general los menús que ofrecen en general son bastante buenos, por lo menos hasta donde nosotros conocemos. Otras veces, otra cosa será que se cumpla o que lo coman o que no lo coman, ¿no? Pero y debe completarse en casa.
Uh-huh. Estamos hablando de esos consejos que aparecen en esa guía de alimentación infantil y juvenil. Seguramente que ahora mismo nos están escuchando muchos padres que tienen niños en estas edades. ¿Cómo uh-huh. pueden hacerse con esta guía?
Pues yo creo que lo pueden solicitar a través de Internet. Si me permite eso, tengo que conseguirlo. No les puedo dar el dato ahora mismo de dónde, cómo lo pueden conseguir, pero sí se puede conseguir.
Se puede conseguir seguramente, ¿no? De forma fácil.
Sí, se puede conseguir fácilmente, sí.
Bueno, no se preocupe.
Está a disposición de todos.
Porque lo
que pretendemos es ayudar un poco. Ayudar a los padres que muchas veces estamos como desamparados ante unos hijos, pues que a veces son muy exigentes y que nos creemos que, no saben más llevarle la contraria, tenemos complejo de no dedicarle demasiado tiempo, y esta guía es un poco para ayudarles a que esto es muy importante y que, aunque suponga violentar, entre comillas, un poquito al niño o al adolescente, es lo mejor que le podemos dar y que nos lo va a agradecer después. Y únicamente en la edad escolar, adolescente, ya preadolescente, citar un poquito el alcohol. Ya sé que no todo el mundo, afortunadamente no todos los chicos, no todos los se introducen precozmente, pero empieza a ser un problema. Entonces, sí, ojo avisor, a partir de los 10, 12 años, que evitar que tengan contacto con el alcohol. Pues, fines de semana, eso es muy importante.
Pues Clotilde Vázquez, jefa del Departamento de Endocrino de la Fundación Jiménez Díaz, gracias por aclararnos estos términos en la mañana del fin de semana de COPE. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Buen fin de semana.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Estamos inmersos en la Semana Internacional del Pueblo Gitano y esta comunidad mira a Europa. El reportaje es de Javier Martínez.
La imagen que habitualmente se muestra de los gitanos está plagada de estereotipos. Una imagen que no siempre se corresponde con la realidad, como explica Beatriz Carrillo, presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias de Andalucía.
Y sobre nuestro pueblo solamente salen noticias negativas, se destaca nuestro origen étnico, como si fuéramos unos invitados a esta sociedad, el daño que nos hace es terrible.
Beatriz estudió trabajo social y actualmente estudia antropología, un camino que anima a seguir a otras jóvenes romaníes.
Que estudien y que luchen, porque precisamente la educación, la formación es la mejor batalla que tenemos para poder luchar contra todos estos muros y obstáculos que nos encontramos, y sobre todo para poder conseguir esa deseada igualdad.
Una igualdad dentro de la sociedad que les rodea, pero manteniéndose fieles a sus tradiciones, como explica Juan de Dios Ramírez Heredia, exdiputado y presidente de la Unión Romaní.
No tenemos bancos, no tenemos industrias, no tenemos estructuras de Estado, como tiene la sociedad mayoritaria, que es lo único que tenemos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, todo aquello que nos singulariza como pueblo, que además lo hemos heredado de nuestros padres, de nuestros antepasados, y tenemos la obligación además de transmitirlo a nuestros hijos.
En la semana en la que se ha celebrado el Día Internacional del Pueblo Gitano, la comunidad romaní recuerda su pasado, pero mira hacia el futuro con esperanza.
En este 2014 se cumplen 40 años del estreno de Mary Poppins. A su llegada a la gran pantalla en 1964 le siguió una larga serie de éxitos, como los 5 Oscar que consiguió de los 13 a los que fue nominada ese mismo año. Los consiguió hace precisamente 40 años, esta misma semana. El reportaje es de Javier Burguera.
¿Quién no ha soñado alguna vez con recoger los juguetes con un simple chasquido de dedos o adentrarse en un cuadro pintado en el suelo? Mary Poppins lo hizo posible en la casa de los Banks, cuando le puso en un aprieto al patriarca de la familia al negarse a presentar sus referencias y con un anuncio algo diferente al que él había publicado.
¿Habrá traído usted informes? ¿Puedo verlos?
Ah, tengo por principio no dar informes. A mi entender es una costumbre anticuada. Hablemos de mis condiciones. La primera, no tener verrugas. A la vista está. La segunda, saber cantar. No lo hago mal del todo.
¿Dónde encontró ese papel? Creí haberlo roto.
De la mano de Mary Poppins, los dos pequeños de la familia descubrieron que una cinta métrica no solo servía para medir, sino para descubrir que Michael era un desconfiado.
Lo que me imaginaba, muy testarudo y desconfiado.
¡Ah, no, no es verdad!
¿A qué lo dice?
Muy testarudo y desconfiado.
Y que ser una listilla era algo propio de Jane.
Ahora tú, Jane. Un poco marisabidilla y bastante desordenada.
Una niñera mágica que de la mano de Bert convirtió una agradable tarde en un carrusel, una importante carrera de caballos en un hipódromo de fantasía y una canción que todavía hoy sigue siendo una de las más populares de la factoría Disney. Ya han pasado 50 años desde que Julie Andrews y Dick Van Dyke hicieron posible un sueño que no se ha apagado y que continúa haciendo disfrutar a los espectadores con sus canciones y los trucos de una niñera que a través de la magia reconstruyó toda una familia, la familia de los Banks. (Risa)